Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Bueno, cerramos ya nuestra mañana con el cine, como siempre. Juanma González, ¿cómo estás?
Muy bien, Elia, ¿qué tal?
Pues bien, estábamos aquí hablando, nada, mientras sonaba un poquito la publi, la sintonía.
De cine, hablábamos de cine.
Sí, de cine, de ver de cine, ¿no? Cómo se las pupilas ya se van gastando.
Sí,
¿eh? Eso es así.
Eso es verdad. Eso me inquieta.
La mirada cansada.
Exactamente, como la carne degenera, se gasta.
Total,
con el
no
paso
lo
de
dudes,
los años.
No estamos hechos para durar.
Exacto.
El ser humano no está hecho para durar, al menos en cuerpo y carne.
Exacto, aunque no lo parezca todavía por nuestras lozanas carnes.
Hombre,
pero estamos degenerando ya.
La verdad, en nosotros todavía no ha hecho mella, Juanma, estamos
no ha hecho mella,
como queremos.
Pero un poco sí, es decir, en las partes que no se ven.
Es ironía, queridos oyentes, efectivamente. Pero bueno, ¿qué has visto?
Pues mira, es una muy buena semana porque en España sí vamos a poder ver en cine Wonder Woman 1984, que es la secuela de la super exitosa aventura de esta heroína de DC Comics, que forma parte del universo de Superman y Batman, es decir, son todos de la misma panda, lo sabemos ya todos,
sí,
por
sí,
la Liga de la Justicia. Y esta es su segunda aventura en solitario, una película que teníamos que tener ya en casa, pero en Blu-ray y DVD.
Fíjate,
porque se iba a estrenar en julio. Luego se retrasó a agosto, luego se y al final en Estados Unidos, de hecho, la van a ver en HBO Max porque tienen la mega plataforma de HBO y al final han decidido estrenarla ahí directamente. Y aquí qué suerte que la podemos ver, qué suerte de verdad,
cine,
sin ironía,
¿no? Porque
en
se merece
cine,
el cine, la
porque
pantalla.
Se merece el cine y yo creo que la película está muy bien. Como muchos espectadores ya habrán ido a verla el viernes y el sábado, espero que lo hayan hecho, por Dios, y yo lo pude ver también y la verdad es que la película es casi una maravilla. No te voy a decir que es una gran película, grandísima, porque tiene sus fallos y tiene sus lagunas. Todos lo tenemos. ¿Quién no tiene fallos y lagunas? Nosotros mismos. Hombre, pese a ser lozanos en carnes, tenemos fallos y lagunas.
Lagunas no, son, no sé.
Lagunas de memoria,
Amazonas,
en mi caso.
Es el Amazonas, no son lagunas. Las lagunas, vamos, fueron hace años.
Exacto, bueno, pues la verdad es que me ha gustado mucho
la
peli.
En la cabeza.
La he disfrutado mucho, Wonder Woman 2. Y fíjate que es casi, junto con Tenet, la única superproducción
es que, no
que hemos visto.
¿Verdad?
Es que no ha ido mal, porque me acuerdo de las de enero-febrero. Bueno, mejor dicho, es que ya ni me acuerdo.
Yo no me acuerdo.
Sé que vi Aves de Presa, también de DC, que era un bodrio. Sé que vi alguna más, ni me acuerdo de ellas. Pero esta de
Tenet. Por higiene mental creo que he borrado todo.
Haces bien, ¿no? O sea, un año para olvidar perfectamente. Sí, esto es una laguna buena. 2020
sí,
será una buena laguna.
Sí, eso es verdad. Es verdad.
Nos faltará todos
en
la memoria.
¿Qué pasó en 2020? No lo sé, no estaba.
No lo sabemos, no estábamos.
No estábamos.
¿Qué
Yo
pasó?
Era un ectoplasma que paseaba por las calles de Madrid vacías.
Sí, nada.
Mientras venía a Es Radio.
Me pasé un año sentado en una silla mirando al vacío. Y realmente tampoco dista mucho de la realidad.
La verdad que no. En fin.
Bueno, el caso
bueno,
es que.
Me ha gustado muchísimo.
Me ha gustado mucho, la he disfrutado. Fíjate que se me ha asomado la lagrimita en un momento concreto de la película.
Ya te escuché el otro día que te emocionó.
Sí, que no puedo contar, pero que me pareció. Bueno, yo soy fácil de emocionar con estas películas frikis, ¿vale? Pero me parece que está muy bien ejecutado. Y luego.
Se emociona con estas
cosas. Sí, se puede decir que tengo de todo, ¿no?
Claro.
Incluso sensibilidad.
Todo.
Exactamente. Pues la película está muy bien. Aparte que puedes escuchar en versión original a Gal Gadot decir Nuestra Señora de Atocha.
¿Qué me
que
dices?
Eso ocurre en un momento dado en una escena del museo. Lo que hace la película es, fíjate, está ambientada en 1984. Si te acuerdas, la otra era en la Primera Guerra Mundial. Esta chica, al fin y al cabo, no envejece, es una amazona.
Maravillosa.
Y
muy bien criada en esa isla.
Muy bien criada, muy lozanas carnes, es decir,
carnes,
también, sí.
Hombre, claro.
Cuando corre, es que no le tiemblan ni los...
Hombre, nada, ¿verdad?
Ni las, esto de
los
aquí,
cuádriceps.
¿Sabes? Nada.
¿No?
O sea, es que está como cincelado. Maravilla. Mira qué sonido. Está cincelada
está.
En mármol blanco
qué
de Carrara.
Qué barbaridad.
Bueno.
Nosotros corremos y parecemos moquete, ¿no? De los cazafantasmas.
Y además
bien.
Suena igual, ¿no?
Suena ¡Wow! Qué desastre. Perdónenme, queridos oyentes, estoy a la confianza con todos ustedes y con Juanma, no pasa nada.
No pasa nada, no.
Gente sin complejos, sin complejos. Entonces, pues, está, vamos, como a cero para los barcos, ¿no?
Totalmente. Y fíjate que, bueno, si estamos hablando ya de estos temas, te diré que me gusta más la que hace de mala, Kristen Wiig, que es una actriz cómica del Saturday Night Live, que aquí interpreta a la que acabará siendo una de las malas de la película. Y que lo hace, bueno, siempre me ha resultado una tía muy divertida y atractiva.
Y
en esta
bien.
Y en esta además es que la ponen para ello, o sea, uh-huh. la elevan para que luzca. 1984, realmente aquí está todo el germen de la película. ¿Qué es lo que han hecho con esta película? ¿Han hecho otra simulación nostálgica para que el espectador se lo pase bien con homenajes a los cazafantasmas, a tal, a Pascual, al Superman? Pues no. Resulta que la película, divertida como es y ligera como es, tiene una reflexión sobre la ambición humana,
sí,
que me parece de bastantes quilates. No es una película que te dé la chapa ni te eche moralinas encima, como me preguntó un oyente en Twitter. Me parece que no es el caso, pero sí que es una película que dispara a cierto...
Y aparte no pasa nada porque tenga sí. moralinas, que es que ya
no, no,
como
tampoco,
que nos molesta mucho.
No pasaría nada realmente, pero bueno, si la película te invade y te quiere aleccionar, pues entonces yo sí entiendo que es una lata. Pero sí que hay un comentario sobre esta cultura que promueve la consecución o de tus deseos rápido ya y de una manera
la
fácil
inmediate.
Y sin esfuerzo, de una manera inmediata, que comenzó en los 80, perdura hoy.
¿Ah, sí?
Y que, sí, claro, sí, los 80 es una era pues de emprendimiento
sí, bueno,
bastante luminosa,
sí, verdad, sí.
Pero también y de bonanza económica en Estados Unidos, pero en donde también se generó... ¿Cómo explicarlo?
Los pelotazos.
Exactamente, sí, 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 justo.
Los pelotazos económicos y hacerse rico de la noche a la mañana.
Tal cual,
esfuerzo,
los yuppies, etc.
Engañando, obviamente, también.
Engañando, claro. Engañando.
Claro.
Engañando,
claro.
Eso es una mentira. Todo claro. conlleva esfuerzo y todo tiene un precio.
Las rosas esto, crecen al lado de las ortigas.
Tal cual. Pues entonces...
Me ha quedado, Juan, más
bueno,
por levantarme
es que, ¿cómo se nota que
ya,
lees?
O sea,
¿cómo se nota que lees?
Maravilloso, maravilloso documento.
¿Cómo se nota que se va esta
sí,
chica
sí,
a casa
sí,
y lee?
Sí, y leo, claro que sí.
Pues... me parece que la película apunta ahí, apunta muy bien, lo hace muy bien. Luego tampoco pierde la ternura ni el sentido del espectáculo, aunque no depende enteramente de las escenas de acción, que me atrevería a decir que son casi lo más innecesario de toda la película, porque la película funciona cuando Wonder Woman coopera y se relaciona con los malos, con su amor perdido que regresa, Chris Pine. No te voy a decir cómo lo hace, porque ahí está también todo está relacionado en la película.
Que no es la novia de Superman.
No. Bueno, Wonder Woman se hace novia de Superman en algunas versiones del cómic. Por ejemplo, en los nuevos 52, que es una versión de hace 5 o 10 años, sí que se lían, pero no. El amor de Wonder Woman es Steve Trevor y es mujer de un solo hombre, porque ella...
Hombre, es Wonder Woman.
Es Wonder Woman,
no,
exactamente.
Hay que predicar ella... con el ejemplo, no vale decir hay que hacer el bien y luego vas por ahí, ¿no? O sea, no
de hecho, ella sigue enamorada de su piloto que falleció en la primera película de manera heroica, Chris Pine, el Capitán Kirk de las nuevas pelis de Star Trek.
Bien guapo también.
Y que, por cierto, me han comentado que es un aspecto muy sentido por parte de la directora Patty Jenkins, porque su padre era piloto y murió en vuelo. De modo que toda la mitología...
Patty Jenkins es una visionaria, ¿eh?
Sí.
La directora y como que se está haciendo...
Se está haciendo de oro. Patty Jenkins la dieron... Era un nombre relativamente desconocido.
Por eso digo.
Desconocido, le dieron la primera película. Ella la resolvió con el buen hacer de un funcionario y me parece que aquí ella empieza a hacer... ella empieza a hacerse dueña de la franquicia. No sé si seguirá porque la han contratado de Disney para dirigir una de las próximas 100 millones de películas de Star Wars que van
¿otra?
A hacer. Otra, bueno, otra, dice. Es que va a hacer una de los escuadrones de naves espaciales, de
ya.
pilotos. Va a hacer ella una película de pilotos también.
¿Y de Mandalorian te parece para tanto?
A mí sí me gusta.
¿Pero para tanto?
Para tanto, bueno, es que depende, define para tanto. A mí me parece que es lo que es Star Wars, es un entretenimiento muy bonito, ligero,
sí.
de una enorme calidad, pero bueno, quizá es que la gente exagera mucho en
y
estos días.
A mí el
días.
Que me gusta es el actor y no se le ve.
No se le ve. Pedro Pascal, por cierto.
Me encanta Pedro Pascal.
Pedro Pascal es el malo de Wonder Woman 1984. Él es Maxwell Lord. Él
wow.
es el que lo lía todo.
Wow.
Este tío encarna la parte mala del capitalismo en su persona. Y luego tampoco es mala persona. Es un villano complejo.
Muy gris.
Es un villano complejo y bastante divertido. Y él se divierte mucho haciendo este papel en Wonder Woman 2, que tiene dos villanos. Por un lado está Kristen Wiig, que es quien se convertirá en Cheetah, una especie de némesis de Wonder Woman, es decir, una Dalit de la femineidad, pero también del aspecto malo.
Ya.
De la agresividad, del factor de revancha que hay ahí metido. Es una película que también trata estos movimientos feministas y los trata muy bien, porque creo que lo hace de una manera muy razonable. Hay mucho contenido y
mucha alegoría y mucha metáfora, sí.
Exactamente, pero luego es una película de aventuras que se degusta como una comedia. Está hecha, y esto es el dato friki que supongo que los fans de las películas de Superman aquí me comprenderán. He visto un montón de homenajes a las películas de Christopher Reeve, de Richard Donner y Richard Lester, que son los que dirigieron Superman 1 y Superman 2 y 3. Sí. De Superman 1, por un elemento que no voy a contar, pero que hace referencia al final de la película y en cómo pierde a Lois Lane en Superman 1. Y luego a Richard Lester en la gran cantidad de escenas cómicas que hay metidas en la película. El comienzo, la presentación de Wonder Woman en un centro comercial, es puro Richard Lester. Es puro los títulos de créditos de Superman 3, que eran comedia slapstick, tú decías, esto no sé si me gusta, pero no sé si me gusta para una película de Superman, porque están presentándote un montón de gags, de gente que se resbala por la calle, de un tío en un puesto de perritos que le roban, de barbaridades, de estupideces cotidianas, que dices, ¿dónde está Superman? Al final Superman aparece.
Claro.
Y aquí está haciéndolo otra vez. Patty Jenkins ha tomado los títulos de crédito de Superman 3, que yo creo que quien no haya visto Superman 3 o no le interese, no se va a dar cuenta y le va a gustar, y quien haya visto Superman 3 y sea de nuestra generación
le va a gustar todavía más.
Lo va a pillar al vuelo.
Claro, claro.
Lo va a pillar al vuelo, porque además es la mejor escena de la película. El comienzo, las dos primeras escenas, una es una carrera en Temiscira, que es donde viven las Amazonas, y luego ya en el año 84 con Wonder Woman, son dos maravillas de secuencias que duran 20 minutos sumadas, que ya es todo el primer acto de la película, y que son dos gozadas de escenas. Luego decae.
Hombre, claro, pero luego remonta, a tope ahí
luego
siempre,
remonta
pero...
otra vez.
Muy
una
bien.
Escena de persecución en
o
el
sea,
desierto.
Wonder Woman,
muy buena.
Un 10.
Un 10. No. No me gusta poner nota a las películas.
A mí tampoco, pero bueno, ya está.
Un 8, un 7, pero ya. Que está muy bien. Que
está
es
muy
un,
bien.
Que es un gustazo volver al cine para ver estas películas. Que hay veces que decíamos, jolín, qué harto estoy de películas de superhéroes. Yo no. Otros.
Ya.
Pero ahora dices, madre mía, ojalá...
¿Cómo me acuerdo
de cuando iba a ver 10 películas
desde
de estas
luego,
el año pasado?
Basta que no
todavía.
Tengas algo para que lo añores totalmente.
Exactamente.
Totalmente.
Pues muy bien esta película.
Perfecto.
Luego te quería hablar de una que puedes alquilar en plataformas digitales, que es un documental de los Bee Gees.
Ah, sí. Que leí
How
esta
Can
semana,
You Mend a Broken Heart.
Ellos, ¿sí?
Me ha gustado mucho. Me gustan los Bee Gees y por eso lo vi. Me gustó el documental y por eso lo vi. Me gustó después de verlo, perdón. Es una frase hecha que no me ha salido del todo bien.
No, está bien, te he entendido.
Lo dirige Frank Marshall. ¿Quién es Frank Marshall? Agárrate que te lo digo.
Venga.
Frank Marshall es uno de los socios de Steven Spielberg en Amblin Entertainment. Le has podido ver en los títulos de crédito de todas las películas de Regreso al Futuro, de Indiana Jones. Él es el director de algunas películas de Amblin como Congo. Viven, Aracnofobia, mi favorita, mi personal favorite. Aracnofobia.
¿Es de los 80 o los 90 ya?
Esa es del 90,
90
justo.
Sí.
Es justo de la,
90, la,
de
transición.
La transición, exactamente. Que llegué tarde al cine. Vivía en Santiago de Compostela y llegué tarde al cine. Y me perdí toda la parte de Venezuela cuando
claro.
se llevan la araña.
Maravilloso.
En el este. O sea,
en el ataúd con el
fotógrafo simpático americano.
Que luego ya cuando lo abren está ahí.
Está todo
¿no?
chupado, ¿no? Sí, exactamente.
Aracnofobia.
Además es que yo veo esta película y me siento identificado
que salía
con Jeff Daniels.
Uno de los malos de Cocodrilo Dandy. Uno muy moreno.
Sí.
Así, tipo indio. No sé ahora mismo, pero me viene a la cabeza. Era
¿Y
uno
de quién
los...
hacía?
Pues yo creo que era uno como de los cazadores de allí de Venezuela, que al final les No sé, me ha venido a la cabeza este flash.
Bueno, el cazador de Venezuela era Julian Sands, ¿sí?, que es un actor medianamente conocido, y también se lo cargaban.
Claro,
lo que
claro.
pasa es que, claro, en América estaban Jeff Daniels y John Goodman,
hombre,
que eran súper graciosos,
John
y
Goodman,
dices, te quedas con estos mil veces más. Sí, John Goodman cuando estaba gordo, cuando era gracioso.
Hombre, claro.
Ahora como que se ha quedado muy serio, con cara de loco.
No, claro.
Porque
es que John Goodman hace muy bien de...
Es muy
de que
actor.
Se le va a la olla así un poquito.
En la de Cloverfield.
Bueno, Cloverfield es sensacional.
Está sensacional el
y
tío.
Y yo
o sea...
me acuerdo de Fallen, cuando él se le mete el espíritu
el
dentro,
diablo,
el
Azazel.
Diablo, Azazel, efectivamente, sí. Y tiene un instante cuando se pone a cantar aquella canción, ¿no?
Sí.
Y le transforma la cara.
Que era la canción de los Rolling Stones,
de los Rolling
¿no?
Stones.
La de Sympathy
sí,
for the
sí,
Devil.
Efectivamente, efectivamente. Sí.
Y Donald Sutherland, otro igual.
Maravilloso.
Que tiene cara de abuelo cándido, pero
sí,
cuando
pero,
sube
cuidado.
Media ceja, dices, ostras, es Donald Sutherland,
cuidado,
no te muevas.
Bueno, y Donald Sutherland, que era el alcaide de...
Encerrado.
De encerrado, sí.
Ya no,
se nos está yendo. Vale, entonces, Bee Gees.
Bueno, mira, ¿de qué va los Bee Gees? Pues es... Simplemente es un repaso a toda la trayectoria de los Bee Gees en 2 horas, pero es que es tan sumamente entretenido que es más divertido que cualquier otra película y más emocional, porque los Bee Gees ya sabemos que han ido cayendo poco a poco como moscas antes de tiempo, solo queda uno, los otros tres, incluso el que no fue parte de los Bee Gees, se murió por sobredosis muy prontito, cuando empezó justo a formar parte de los Bee Gees.
No le dio tiempo ni a disfrutarlo.
No le dio tiempo ni a cantar una canción. Bueno, el caso es que... te aborda la perspectiva familiar con grabaciones inéditas, grabaciones de cámara de Super 8, de como esto de al principio de aquellos maravillosos años que salían
sí,
todos ahí
bueno,
mojándose con la con sí. la manguera, todas sí, estas típicas
sí.
escenas americanas que dices,
les esto
en Aluche, en Aluche salíamos y nuestra madre nos pegaba en la nuca para que no cogiéramos jeringuillas de la acera, ¿no? Y en América mira cómo estaban.
En América estaban genial, en el jardín trasero, jugando eso a mojarse con la manguera.
Exactamente, sí, sí.
Y quemando esponjas de estas de dulce, ¿no?
Justo
en la
cambiando cromos de béisbol, ¿no? Tienes uno de Babe Ruth,
con unas bicis chulísimas tal, y tal.
Sí, bueno, yo bici tenía una motoreta amarilla.
Yo tuve una motoreta, pero azul.
¿Azul?
Y aquello pesaba...
Eran pesadas por los muelles que tenían.
Las del asiento...
Es que eran muy cómodas.
Eran muy cómodas
eran
porque
super,
tenía
bueno,
un pedazo de asiento.
Eso
yo tuve una motoreta, esto era un poco de chico,
super
pero
confort.
Me gustaba.
Era un modelo confort,
ya
o sea, tú
que me
iban los demás decida. Dando botes
y nosotros
y tú ibas
llevaba
como...
dos amortiguadores delante, que aquí ibas ahí, pero vamos.
El
como...
cantilever system, se llama.
Eso, a tanto no llego, pero a mí era una motoreta azul, tal
eso,
cual.
La mía era amarilla.
Tal cual.
Y un día pensé que me la habían robado porque había un niño que tenía una igual, así que le pegué y me la llevé.
¿Le pegaste?
Y le robé la bici.
Por favor, ¿y qué
hiciste? Porque la bici seguía en mi casa, pero creí que se me la había quitado.
¿Y les la devolviste?
Claro que sí.
¿Y le pediste perdón?
No, me la devolvió. La hostia, quiero decir.
Ah, claro, o sea, sí, claro. Me extraña. Y en paz.
Y en paz todo.
En paz, no
en
pasa
paz,
nada.
Aquí paz, pues
no pasa nada, me das, te doy. Ya está.
España siempre ha sido así.
Siempre
pues
ha sido
es
así.
Es un reino de
un
distintos reyes.
Eso es, que me matas, te mato, cañita.
Un poco fratricidas, pero luego
sí,
nos
sí,
gustamos.
Pero luego no somos nadie, Nos tomamos cañas juntos y ya está. Fenomenal.
Bueno, muy entretenido. Lo que te aborda este documental de los Bee Gees es el hecho fascinante de que esta gente no solo cantaba en falsete, bueno, cantaron en falsete durante su etapa disco, pero es que antes tenían su etapa Beatle y luego tuvieron su etapa Rhythm and Blues.
Sí.
De música negra y luego tuvieron cuando desaparecieron y desaparecieron por un montón de movimientos fundamentalmente racistas y homófobos que reaccionaron contra la música disco que fue un fenómeno representado por la música por los
Bee Gees.
Es que ellos lo representaron por el éxito monumental de Fiebre del Sábado Noche,
sí.
Pero es una cultura que nació en clubes negros y en
sí.
clubes gays, que luego se extendió a todo el mundo.
Hombre, claro, sí.
Fue murió de cansancio puro y duro, vamos, murió de éxito, pero también tuvieron algo que ver ciertos movimientos que reaccionaron, ojo, no tanto contra la música disco. El decir que reaccionabas contra la música disco era una manera de decir
que reaccionabas
fuera los negros y fuera, los,
fuera
gays.
Los gays.
Y fíjate a los Bee Gees, que debían de tener una fila de groupies ahí esperándoles.
Hombre.
En toda... Ni siquiera... Bueno, pues el caso es que lo pagaron, pero se rehicieron como autores de letras para artistas de enorme renombre como Diane Warren, Bette Midler,
bueno.
etcétera, etcétera. Y les escribieron letras
¿y
de
dónde
canciones
se puede ver? ¿Hay que comprarlo, has dicho?
Hay que comprarlo en Apple TV Plus, en Google, en la plataforma de Google también.
¿Sí?
Miran toda y en Amazon, pero en Amazon alquiler. Es decir, no está en la selección que tú pagas por la suscripción básica de Amazon, porque es una novedad nueva de Universal, que como no hay cines, pues esto sale a la venta en este formato. Los fans de los Bee Gees, obligatorio, absolutamente. Y los que no, yo me atrevería a decirte que si no sabes qué ver, prueba este documental, porque es entretenido como una película.
Muy bien.
Funciona
para
como
los fans
tal.
De los Bee Gees, bien. Y los amantes de la Día Rusa tienen que esperar.
Ah, bueno, esperad 20 añitos.
Esperad 20 añitos cuando ya tengan un pozo y sacarán un documental.
Exactamente, La Dilla Rusa.
¿Cómo se formó? ¿Saldrá Poveda por allí? Porque eres muy fan de La Dilla Rusa.
Pues disfrazado de enfermera, o vete tú a saber lo
que
sea.
Lo que sea, no pasa nada.
Justo.
Oye, Juanma, espectacular. Entre los Bee Gees y Wonder Woman, pues yo creo que hemos hecho ahí un cóctel estupendo. ¿Vuelves el domingo que viene?
Vuelvo el domingo que viene, por supuesto.
Mira, genial. Muchísimas gracias.
A ti por invitarme.
No, hombre. Y todos ustedes se quedan ya con la programación habitual de radio. Tu dinero nunca duerme, y Fernando Quintero.
Bueno, obligatorio.
Obligatorio. O sea, ¿tienen un euro en el bolsillo?
Sí.
Saben cómo invertirlo, si escuchan.
O sea, no caben más corbatas en este estudio que con tu dinero nunca duerme.
¿Qué es la inflación? Dice, pues que me encuentro hinchado. No. Eso no es la inflación.
Después de tomarte dos cervezas, tengo inflación.
No, es otra cosa, efectivamente. No. Escuchen, tu dinero nunca duerme. Bueno, se quedan en compañía de la mejor radio. Que pasen un feliz domingo. Adiós.